Asturias al día, con Roberto Pato.
En la entrevista de Asturias al Día en este miércoles 30 de abril vamos a compartir espacio con los secretarios generales de Comisiones Obreras y de UGT en Asturias, José Manuel Zapico, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Javier Fernández Lanero, ¿qué tal?
Muy buenos días,
Javier. Muchas gracias por compartir este espacio con nosotros ya en la jornada, en la víspera del 1 de mayo, mañana jueves, con manifestación 12 del mediodía en Mieres. Estáis convocando ya, creo que la presentabais oficialmente, digamos, ayer, esta manifestación que va a recorrer buena parte de la villa de Mieres mañana. Zapico, ¿con qué lema?
Sí, pues conquistar y defender los derechos adquiridos y ganar el futuro. Desde luego es 1 de mayo excepcional, vivimos un contexto internacional, pues creo que no exagero si digo, pues el más convulso desde la Segunda Guerra Mundial, con un tsunami reaccionario que trata de llevar por delante los derechos adquiridos en los últimos años y acabar con todo. Y cuando digo todo, no me refiero solo pues a la avaricia empresarial de estas oligarquías para enriquecerse, pues privatizando servicios públicos, abaratando el despido, atacando libertades públicas, sino también yo creo que está en peligro, pues tal como entendemos, los sistemas democráticos. Unos con unas democracias más sociales, más liberales, pero al fin y al cabo quieren ser sustituidas por oligarquías, donde unos pocos, con multimillonarios, quieren arrasar con nuestros derechos, pero también con ese sistema que garantiza la igualdad de oportunidades a través de las cuales los trabajadores y trabajadoras podemos llegar a final de mes y adquirir conocimientos, tener sanidad pública, un sistema de cuidados y, por lo tanto, un 1 de mayo cada vez más internacional, que, como siempre, la herramienta es la solidaridad.
Lanero.
Sí, efectivamente nos estamos jugando mucho, ¿no? Estamos ante una ola reaccionaria sin precedentes, ¿no? Que puede traer consigo una involución social en forma de pérdida de derechos y libertades como no habíamos conocido desde hace muchísimos años, y hay un objetivo común de todos ellos, que es Europa, ¿no? Porque al final, más allá de los aranceles económicos que suponen un problema y que habrá que contestar con otros aranceles, y en esa guerra comercial donde el presidente de Estados Unidos no tiene ningún problema a perder dos dedos y a Europa nos deja ciegos, pero más allá de eso, lo que está en juego es el modelo europeo de convivencia, de sociedad, de democracia. Está en juego, ¿no?, esa realidad económica, social, de derechos, de libertades, de paz, de valores que hemos sido capaces de construir entre todos aquí en la Unión Europea, y que es la envidia del resto del mundo, y por lo tanto nos estamos jugando mucho. Por eso tenemos que salir a las calles, ¿no?, para dejar muy claro que no nos vamos a resistir, que no vamos a consentir que todos estos viejos fantasmas del pasado, ¿no?, llámense Le Pen, llámense Putin, llámense Trump, llámense Meloni o llámense Santiago Abascal aquí en España, quieran regresar para volver a hacer esas políticas del miedo, del odio, de persecución, esas políticas machistas, xenófobas. No lo vamos a consentir, y por eso tenemos que llenar las calles de Mieres.
Bien, a partir de las 12 mañana jueves, el apagón. Claro, las causas se desconocen de momento, se va conociendo alguna cosa, creo que bastante poco, y pienso que en realidad es porque el problema es complejo. Veremos a ver qué da de sí, cómo da de sí esa investigación técnica que anunciaba el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. A la espera de esos datos, sí me interesa conocer qué piensan Zapico y Lanero de las consecuencias que ha tenido este apagón. Si esto se soluciona con una empresa pública de energía, si hay que revisar cómo se está manejando todo el mercado eléctrico en España, Lanero.
Bueno, lo primero que hay que decir es que hay que esperar a saber. Hay varias comisiones de investigación abiertas, incluso judiciales. Hay que saber exactamente lo que pasó para poder, ya no tanto pedir responsabilidades, sino para ver qué hay que hacer para que no se vuelva a repetir. Por lo tanto, primero hay que ser prudentes, dejar de echar la culpa a los operadores privados o a Red Eléctrica. Vamos a saber qué pasó, y una vez que sepamos qué pasó, tomamos las medidas para que no vuelva a ocurrir. A partir de ahí, tampoco podemos entrar a demonizar a las energías renovables, ¿no? Yo creo que nosotros siempre hemos dicho que somos partidarios de un mix energético, no se pueden poner todos los huevos en la misma cesta, tenemos que tirar de ciclos combinados, hay que abrir el debate de las nucleares y evidentemente hay que seguir apostando por las energías renovables. Eso sí, si apostamos por las energías renovables, tenemos que ser conscientes de que las energías renovables no almacenan electricidad. Por lo tanto, tenemos que poner en marcha esos parques eléctricos de baterías que puedan almacenar la electricidad. Actualmente estamos viendo como una empresa asturiana, ¿no? TSK, está fabricando en el Reino Unido, ¿no? Cuatro sistemas, cuatro plantas, no para generar electricidad, sino para garantizar el suministro eléctrico, ¿no? Que son a través de parques de baterías y poniendo en marcha unos sistemas de compensación a través de energía reactiva que hacen que eviten que esos picos que producen las energías renovables, debido a que cuando hay sol están muy altos, pero cuando de repente viene una nube, esa energía que viene a través de placas solares o fotovoltaicas baja, pues tienen unos sistemas de compensación a través de energía reactiva que hace que se garantice el suministro. Bueno, esto ya lo está haciendo TSK, lo está haciendo en el Reino Unido, por lo tanto habrá que seguir investigando para que, aprovechando algo que es fundamental, que es seguir por la vía de las energías renovables, estas puedan garantizar el suministro, pueda haber energía suficiente, insisto, dentro de un mix energético, porque no podemos poner todos los huevos en la misma cesta. Y a partir de aquí, yo creo que hay que ser prudentes y, desde luego, sí que agradecer, como siempre, a los cuerpos de seguridad del Estado, a los bomberos, a los servicios sanitarios, que ya lo demostraron en la pandemia, que lo volvieron a demostrar el otro día, que están siempre al pie de la calle, dando respuestas, atendiendo siempre a todos los ciudadanos, y luego el comportamiento cívico, ¿no? Nunca vimos a tanta gente cediendo el paso con tanta prudencia, respetando tanto. Por lo tanto, es de agradecer esto que pasó este día, ¿no?
Zapico.
Sí, yo quería precisamente empezar por ahí, ¿no? Lo importante a destacar es la respuesta cívica de la gente, la respuesta de las administraciones, que se han coordinado con éxito y han dado luz y taquígrafos y transparencia a la situación, a esos momentos de incertidumbre, dando seguridades y tranquilidad, y la respuesta de los profesionales de los servicios públicos. Destacando eso, yo creo que tenemos un sistema energético perverso en manos de vampiros de lo público, empresas privadas que solo buscan el máximo beneficio, arriesgando poco y siempre al calor de ayudas públicas, y en ese sentido tenemos que aprender y tratar de retrotraer esta situación de privatización de bienes y servicios esenciales, que son piedra fundamental de un Estado soberano y creo que de una Europa soberana. Efectivamente, Europa está en un contexto de riesgo. Hablar de defensa y de seguridad no solo es hablar de fronteras, tenemos que garantizar pues una industria fuerte y energéticamente sostenible, y en ese contexto, en esa idea, necesitamos garantizar que desde lo público haya herramientas para controlar a los operadores privados y herramientas también para intervenir y garantizar el suministro energético, porque entre otras cuestiones los precios de la electricidad siguen poniendo a las personas contra las cuerdas, a muchas empresas que no pueden competir en igualdad de condiciones, porque el sistema de determinación de los precios marginales de la electricidad es perverso. Estamos retribuyendo la última fuente de generación energética que entra en el sistema, que es la más cara, y tenemos que apostar de manera decidida por las energías renovables. Yo creo que España ahí tiene una oportunidad, y también Europa, para apostar por ellas y garantizar que esos precios sean cada vez más asequibles, y con ello reindustrializar, que es una de las claves para esa Europa social y de bienestar, de convivencia democrática y pacífica, para garantizar nuestra soberanía frente a los matones que cada vez están en más países y con más poder.
Bien, esta misma semana, el lunes, si no me equivoco, os manifestabais los sindicatos por el día de la siniestralidad laboral. Es el mayor de los problemas en la actividad industrial, en la actividad laboral en Asturias, Tapico.
Bueno, nosotros el 1 de mayo lo planteamos con tres prioridades en lo concreto, que es reducir el tiempo de trabajo, va siendo hora después de 40 años con la misma jornada, es atajar las brechas de desigualdad, sobre todo aquellas de género, porque no podemos consentir que las mujeres sigan cobrando menos que los hombres en trabajos iguales o de igual valor, y por supuesto la siniestralidad laboral y la seguridad. Estamos viviendo meses dramáticos. Hay una clara relajación por parte de las empresas en cumplimiento de la materia de prevención de riesgos laborales. Hay que establecer controles por parte de Inspección de Trabajo, también medios en los juzgados para poder abordar pues cuando se producen siniestros graves, muy graves o mortales, con determinación esas situaciones, para que se pueda resarcir el daño, pero sobre todo para que no vuelva a ocurrir. Y desde luego no podemos consentir en una sociedad democrática que dos trabajadores, por ir a ganarse la vida cada día, fallezcan y la pierdan. Y por lo tanto nosotros estamos planteando un pacto de Estado, igual que en su momento se hizo con cuestiones relacionadas con el terrorismo, la violencia de género o los accidentes de tráfico. Esto hay que tomárselo en serio, porque los trabajadores no pueden ir a perder la vida al trabajo ni a enfermar. Tenemos muchas empresas tóxicas donde los trabajadores y trabajadoras perdemos la salud, y por lo tanto en el centro de nuestras reivindicaciones mañana y en los próximos meses tiene que ser esa reivindicación de atajar la siniestralidad laboral con un pacto de Estado.
¿Lanero?
Sí, la salud laboral es prioritaria, ¿no? Yo creo que el otro día el desgraciado accidente de la mina de Cerredo con 5 fallecidos pues nos recuerda, más allá de la dureza de la teoría minera, cómo todavía muchísimos centros de trabajo se siguen trabajando en condiciones completamente inhumanas, ¿no? Y yo pido responsabilidad a las organizaciones empresariales y a las empresas, ¿no? Ya está bien de hablar todo el día de asentismo mientras sigue gente muriendo por el simple hecho de ir a trabajar. Ya está bien, ¿no? De este abuso de los servicios de prevención ajenos, de que no haya cultura preventiva, de que simplemente elaborar manuales de emergencia o planes de evaluaciones de riesgos laborales, que son papel mojado, simplemente para cubrir el expediente, ¿no? Por lo tanto, tenemos mucho que hacer, ¿no? Tenemos un plan de choque que está funcionando en Asturias, que ya nos empieza a decir que hay un uso exagerado de los servicios de prevención ajenos, con técnicos de prevención que con ratios de empresas y de trabajadores a los que asisten desmesurados, que no tiene ningún sentido. Nosotros también empezamos a exigir que para afrontar los riesgos del siglo XXI no podemos estar funcionando con leyes del siglo pasado, por tanto necesitamos una nueva ley de prevención de riesgos laborales y necesitamos actualizar todos los nuevos riesgos de las nuevas formas de producir que producen enfermedades graves, pues necesitan estar en ese cuadro de enfermedades profesionales, porque si no están, lo que no está no existe, lo que no existe no se previene y lo que no se previene pues acaba matando, produciendo accidentes muy graves. Por lo tanto, la salud laboral estará muy presente en el primero de mayo. Yo creo que ese pacto de Estado es uno de los grandes temas pendientes que tiene el Ministerio de Trabajo y que venimos exigiendo desde hace tiempo. Necesitamos ese pacto de Estado y necesitamos muchísima responsabilidad para las empresas, porque de todo esto no quieren hablar. Están más preocupados del asentismo, de las cuentas de resultados de sus empresas, que de la salud laboral de los trabajadores.
¿Es muy alto el absentismo?
Que va, es anecdótico. La falta de asistencia al trabajo por una causa voluntaria e injustificada, que es lo que es absentismo, no ir a trabajar porque no te da la gana, es anecdótico, porque entre otras razones hay medidas sancionadoras en la negociación colectiva y en el Estatuto de los Trabajadores. Lo que hay son trabajos que enferman y ambientes de trabajo con altos riesgos, por ejemplo, de salud mental. Hoy la primera causa invalidante para poder trabajar ya es la depresión, y lo que hay que abordar es el sistema de prevención de riesgos laborales en su totalidad, que en buena medida está mercantilizado a través de las mutuas, que no dejan de ser aseguradoras de las empresas, que tienen que registrar el accidente o la enfermedad y después tienen que reparar ese daño. Y por lo tanto estamos viendo lo que pasa con las enfermedades que no se están registrando, no se están por lo tanto poniendo medidas para prevenirlas y no se están actuando para generar ambientes de trabajo saludables. A partir de ahí, lo que hay es un problema de presencialismo. Demasiadas horas extras en España y en Asturias que se hacen y ni se cobran ni se descansan. Y por lo tanto el debate es mezquino, desagradable, porque se trata de encubrir una situación de centros de trabajo tóxicos con derivar la responsabilidad a los trabajadores y trabajadoras con un asentismo que no existe.
Sí, la mentalidad con la que afronta la FAD y las organizaciones empresariales es lamentable, ¿no? Es de una irresponsabilidad absoluta, porque al final a lo que ellos llaman asentismo son derechos, ¿no? Es decir, cada vez que negocias un convenio colectivo y consigues un día más por fallecimiento, un día más por ir al médico, cada vez que consigues un derecho, estás aumentando el asentismo, ¿no? Porque al final ellos llaman asentismo a cualquier ausencia del trabajo, sea justificada o no sea justificada. Por lo tanto, esa mentalidad es perversa, ¿no? Es decir, ellos mismos cuando negocian con nosotros están aumentando el asentismo. Por lo tanto, hay que dejarse de todas estas cortinas de humo que no tienen ningún sentido. Tenemos un problema problema en las empresas, que no hay encuestas de clima laboral, que hay muchísima insatisfacción laboral dentro de un mundo donde la salud mental es uno de los grandes problemas. Vino a raíz del COVID, se está quedando. Estamos viendo cómo la mayor parte de la gente que asiste al médico es por un problema depresivo, por un problema de salud mental, que no se está atendiendo adecuadamente, que posiblemente necesitamos más psicólogos clínicos, pero que no se puede echar la culpa del asentismo a nuestro sistema público de salud, a nuestro personal sanitario, que es el que da las altas y las bajas cuando la gente está para trabajar o cuando no está para trabajar. Y por lo tanto, esta manera de afrontar el asentismo perverso, ¿no? Es decir, mezclándolo con lo que son derechos, echándole la culpa al sistema público de salud y no mirando a empresas que no hacen encuestas de clima laboral, que no tienen evaluaciones bien hechas, que contratan toda la salud laboral a través de servicios ajenos a los que les pagan un dinero porque pongan lo que ellos quieren que ahí coste. A mí me parece muy perverso, muy injusto y muy equivocado.
Bueno, continúa la investigación judicial por el accidente de la, perdón, de la mina de Cerrero. Paralelamente, hay una habrá una comisión de investigación política en la Junta General del Principado. Os veía días atrás escépticos ante esta comisión de investigación en la Junta.
Bueno, lo primero que hay que decir es que un efecto de la transición energética injusta que estamos viviendo es lo que ha pasado en la mina de Cerredo. Ya no solo son despidos y cierres por una precipitación en el proceso de transición, sino que además hemos sustituido un sector minero estructurado, con seguridad, con avances tecnológicos, con organizaciones sindicales implantadas, por chamizos. Y de ahí se ha derivado un accidente mortal gravísimo que tenemos que condenar y sobre todo tenemos que exigir que los responsables pasen ya a disposición judicial de manera inmediata. Yo no sé qué se está esperando para que esta gente entre en la cárcel. Así de claro creo que tenemos que ser y de contundentes, porque hay indicios evidentes de que estaban realizando una actividad ilegal, que no se tenía permiso para extraer carbón, y además la causa ha sido 5 muertes de 5 trabajadores donde no había ningún tipo de medida preventiva. Por lo que se está conociendo, y por lo tanto yo creo que deben estar ya puestos a disposición judicial y entrar en la cárcel, entre otras cuestiones, para evitar que se destruyan pruebas. Creo que habría que actuar con agilidad y lanzar un mensaje contundente. A partir de ahí se han puesto en marcha medidas importantes que nosotros veníamos reclamando, por ejemplo que el Principado de Asturias se persone como acusación particular, que se destinen recursos al juzgado para poder actuar con rapidez. Es otro de los dramas de la siniestralidad laboral, que tardamos 7-8 años en resolver un caso judicial por vía penal en causas de accidentes mortales, y en esta situación no lo podemos consentir, y por lo tanto bienvenidos sean esos recursos, más allá de que nosotros venimos reivindicando juzgados especializados para agilizarlo. También tenemos expectativas, que creo que van a salir bien, de esa comisión delegada de la Comisión de Seguridad Minera para investigar las causas del accidente concreto y de la inspección del servicio de la Dirección General de Minería. Por lo tanto, se está actuando en la línea adecuada. Y respecto a la comisión de investigación, nosotros creemos que todas las herramientas que se pongan en marcha van a ser necesarias, pero los precedentes que tenemos de comisiones de investigación en la Junta General son decepcionantes. Son decepcionantes y recientemente uno de los últimos, pues la Junta General del Principado de Asturias fue condenada por vulnerar la presunción de inocencia. Y por nosotros lo que reclamamos a los partidos políticos, a los diputados y diputadas que estén en esa comisión de investigación, que estén a las alturas de las circunstancias y que trabajen con rigor y con seriedad.
Lanero.
Sí, bueno, está claro que lo que ocurrió en la mina, más allá de que hay que esperar a los resultados de las diferentes comisiones de investigación internas que ha puesto en marcha el Principado, desde luego salta a la vista de que se estaba haciendo algo ilegal en condiciones lamentables, ¿no? En condiciones inhumanas de trabajo, y por lo tanto necesitamos que se llegue al fondo de la cuestión, que se diriman todas las responsabilidades, que vaya a la cárcel quien tenga que ir a la cárcel, porque hay que lanzar un mensaje a la sociedad que en pleno siglo XXI no vamos a consentir que vuelva a morir nadie en esas circunstancias y de esa manera, ¿no? O somos capaces de lanzar ese mensaje a la sociedad, o dejamos a la sociedad desprotegida, a los trabajadores en una situación muy vulnerable, si ante un hecho tan grave como este, con 5 fallecidos, con 5 familias destrozadas, no se actúa con toda la contundencia y se lanza un mensaje a las empresas que el que la haga, que el que no cumpla, va a haber sanciones de verdad, va a haber multas de verdad y va a haber cárceles para quienes incumplan. Por lo tanto, dejemos funcionar a las comisiones, vamos a ver el resultado que dan, pero es evidente que ahí lo que ha ocurrido es inasumible, ¿no? Y por lo tanto esperemos que esa gente, cuanto primero que antes, como decía Pico, paguen, vayan a la cárcel, paguen las correspondientes multas, porque el daño ya es irreparable. Esas cinco personas ya no van a volver a la vida, ¿no? A partir de aquí, nosotros, las comisiones de investigación, creemos que se hace un uso político de ellas. También pedimos esa responsabilidad. No se puede hacer un uso partidista y político sobre la tumba y sobre la memoria de cinco personas, cinco mineros que han muerto ahí. Y evidentemente, pues pediremos agilidad, rapidez, que se concrete. Y en todo caso, una comisión de investigación que sirve para dirimir responsabilidades políticas, porque las otras ya están, los tribunales, ya están las comisiones de seguridad minera, ya está la inspección para ver si los trámites se han hecho bien. Las responsabilidades políticas, en todo caso, ya se han asumido, ya no están el equipo de la Consejería de Industria, ya hay un nuevo consejero de Industria, por lo tanto, el resultado que pudiera dar son responsabilidades que, en todo caso, ya se han asumido, y por lo tanto, esperemos que esta comisión no se convierta en un año de circo parlamentario para dejar de hablar de lo importante y que cada uno lo utilice para sus estrategias políticas.
La industria, el motor de la economía asturiana, debe seguir siendo la industria. En este momento de pausa ante lo que pueda ocurrir con los aranceles dentro de unos días, cuando Donald Trump estime que hay que volver a ponerlos sobre la mesa, entiendo que está modificando la manera de trabajar o la certidumbre a la hora de afrontar la situación actual. ¿Pensáis que tanto desde la parte empresarial como desde la parte política se está preparando Asturias para tratar de minimizar este problema que va a suponer esos aranceles de Donald Trump cuando se lleven a cabo, si es que se llevan a cabo?
Bueno, es un tema de un ámbito muy, muy, que es un ámbito mundial, que es un ámbito europeo. Desde luego necesitamos una política industrial clara, definida, concreta, con medidas rápidas, ágiles, y donde la Unión Europea coja el toro por los cuernos. A nosotros no nos gusta el plan industrial que presenta la Unión Europea, no porque lo que contenga no sea necesario, que sí lo es, pero que es que ya lo
plan
venimos...
Verde, plan verde, ¿te refieres?
Plan verde industrial, plan del acero, pero que estamos hablando de un plan que ya hace 6 años, cuyas medidas al cierre de la Alcoa ya veníamos exigiendo, y que llegan 6 años después, que no concreta cómo los va a poner en marcha, y que en todo caso delega la puesta en marcha de las mismas a los países miembros, con lo que va a depender de la fortaleza de cada país miembro para poder ponerlas en marcha. Pero así todo, el gobierno de España puede hacer cosas, debe de hacer cosas, y necesitamos esa ley de industria cuanto antes, y dentro de un pacto de Estado por la industria, y que el Parlamento de España no tire por los suelos esa ley de industria que necesitamos. Pero el Gobierno de España también puede elevar al máximo la bonificación por emisión de CO2, que serían 200 millones de euros más. También el Gobierno de España, el Parlamento, puede declarar a la industria intensiva en consumo eléctrico como estratégica. Pero ese pacto por la industria necesita de un pacto de Estado por la energía. Venimos reclamando que UNOSA sea una empresa pública energética con proyectos renovables, con proyectos sostenibles, porque necesitamos precios de la energía competitiva. Hoy la electricidad es más barata de producir en España que en el resto de países de la Unión Europea, pero los costes para las empresas son mayores por las ayudas de Estado que reciben en esos costes energéticos el resto de empresas que están en otros países. Por lo tanto, necesitamos una apuesta clara y contundente. Desde Asturias, bueno, hemos estado con el gobierno de Asturias para ver el impacto de las políticas arancelarias. Bueno, los aranceles de Trump vienen, van, pone, quita. Eso genera mucha incertidumbre, genera mucha inestabilidad, que es lo que menos necesitamos en un contexto actual. Pero bueno, nosotros pensamos que Asturias tiene muchas oportunidades para traer proyectos industriales. Necesitamos esa apuesta con costes competitivos, porque si no, será difícil.
¿El futuro de Asturias tiene que ser la industria o no será? Y por lo tanto, nosotros venimos defendiendo el cambio de modelo productivo, una industria fuerte, sostenible, más moderna, digitalizada e innovadora. Y en ese contexto tenemos oportunidades, sabemos hacer bien las cosas, entre otras cuestiones, porque tenemos esa tradición industrial con mano de obra muy cualificada, con infraestructuras, con grandes empresas que tienen una larga trayectoria y deben tener un largo futuro por delante en sectores estratégicos como puede ser el siderúrgico, la defensa, los astilleros, pero también otros sectores como el metalmecánico o la industria agroalimentaria, y por lo tanto tenemos oportunidades en este escenario. Lo que hay que trasladar es que estos 100 primeros días de la administración Trump ha sido un auténtico desastre, que la ruptura unilateral de acuerdos comerciales es la antesala de aumento de un escenario bélico, y por lo tanto Europa tiene que estar preparada para afrontar este escenario. Y para estar preparados necesitamos una industria resiliente y dentro de nuestras fronteras, que garantice nuestra soberanía. Y eso en determinados sectores estratégicos no puede depender de consejos de administración privados, porque lógicamente van a anteponer pues el reparto de dividendos y de beneficios a sus accionistas por encima del interés general. Y aquí nos estamos jugando el ser o no ser del modelo europeo y el ser o no ser de la soberanía de países como España. Y es que además se ha demostrado durante la pandemia que aquellos países que mejor resistieron los efectos sanitarios de la pandemia, pero también los económicos, fueron los países que tenían una industria fuerte dentro de sus fronteras. Y por lo tanto, el objetivo tiene que ser claro, garantizar esa industria fuerte que nos da soberanía en Europa. Y Asturias en ese contexto, por su tradición histórica y también por el conocimiento de los trabajadores y trabajadoras que tenemos, tiene oportunidades para aprovecharlas.
Bien, una última pregunta que os quiero hacer. Hay unos cuantos temas que quedan sobre la mesa que me imagino que van a estar presentes en vuestras intervenciones mañana en el primero de mayo en Mieres, asuntos que tengan que ver con la vivienda, con el desempleo, por poner algunos ejemplos. Pero mi última pregunta tiene que ver con el papel que estáis jugando los sindicatos en un nivel más amplio. Os escucho muchas veces hablar de vuestra acción sociopolítica, de tratar de intervenir. Mencionabais al inicio la ola reaccionaria en la que estamos metidos y yendo a lo concreto. Desde la pandemia hacia aquí, ¿se ha ido modificando el papel de los sindicatos? ¿Pensáis que también en el mundo sindical se están moviendo las cosas, como ocurre en el mundo de la política, por ejemplo?
Sí, creo que es evidente que después de la pandemia las organizaciones sindicales estamos más fuertes. Sufrimos unos años muy duros tras la crisis económica, de campañas de desprestigio, de quitarnos recursos, de criminalizar nuestra lucha, de desregular el mercado de trabajo quitándonos poder contractual, y de la pandemia a esta parte hemos demostrado que estamos en el centro de las soluciones de los que necesitan los trabajadores y trabajadoras, y también en el centro de las necesidades del país, con una actitud responsable y exigente de defender derechos, que se haya subido el salario mínimo interprofesional como nunca, que se haya acordado una reforma laboral, que por primera vez mucha gente joven puede firmar un contrato indefinido o el acuerdo de pensiones, pues es buena muestra todo ello de la importancia de las organizaciones sindicales mayoritarias de este país, que estamos en la parte de dar soluciones a los trabajadores y trabajadoras y defender sus intereses. Evidentemente, en este contexto no nos podemos conformar con una negociación colectiva en las empresas, que por mucho que hagamos incrementando salarios o mejorando las condiciones de trabajo, de poco serviría si no tenemos una acción sociopolítica que, por ejemplo, logre de una vez por todas convertir el derecho a la vivienda en un derecho y que deje de ser un bien para la especulación, porque hoy es papel mojado para muchas personas. Pero al igual que pongo ese ejemplo, pues de poco serviría tener una nómina muy alta si tenemos que pagar una sanidad pública para hacer una operación o una intervención quirúrgica o para poder ir a la universidad los hijos de los trabajadores y trabajadoras. Por lo tanto, el sindicato de clase en España está fuerte, tiene músculo, tenemos una buena situación económica en lo interno, gracias a las cuotas de nuestros afiliados. Hay un bulo, hay un fake news que corre por ahí de que Comisiones Obreras o la Unión General de Trabajadores y Trabajadoras necesita de ingresos externos. Para nada. Comisiones Obreras al menos vive de la cuota de su afiliación, más de 1 millón de personas en el país. Tenemos alta representatividad porque 2 de cada 3 votos en las elecciones sindicales van a las organizaciones sindicales mayoritarias, y por lo tanto tenemos el respaldo y la legitimidad de los trabajadores y trabajadoras que con su voto apoyan a las organizaciones sindicales de clase en España. Y ahora lo que toca es prepararnos, rearmarnos, dar un salto hacia adelante, y en otras cuestiones ahí es fundamental hacia adentro del sindicato, incorporar a muchas más mujeres en la sala de máquinas, en las labores de dirección al máximo nivel, y también a mucha gente joven que está afiliada pero que tienen que dar un paso más y tienen que militar y coger la pancarta para afrontar el futuro que tenemos por delante, que es complicado.
Lanero.
Bueno, yo creo que hemos sido capaces, ¿no?, de demostrar en los últimos años, siempre hemos estado ahí, pero sobre todo en los últimos años, que mejorando la vida de las personas, que mejorando las condiciones laborales de los trabajadores y de las trabajadoras, el país crece como el que más de la Unión Europea, se genera empleo y nada rompe ni quiebra la negociación colectiva. decir, demostramos que multiplicando por 4 la contratación indefinida gracias a la reforma laboral, o que subiendo el salario mínimo interprofesional como nunca antes se había subido, o que garantizando el poder adquisitivo de las pensiones, o que poniendo en marcha un ingreso mínimo vital, y tantas medidas, porque en los últimos 5 años en tan poco tiempo nunca se llegaron a tantos derechos, a tantos acuerdos que benefician a la clase trabajadora, pues hemos demostrado que el país crece, insisto, y que las cosas van bien. Por eso vamos a seguir, por eso la reducción de jornada a 37,5 horas es algo a lo que no vamos a renunciar hasta llegar a esas 32 horas en 4 días a la semana, de lunes a viernes, porque hoy en día, para producir lo mismo que hace 40 años cuando se impuso la anterior jornada de 40 horas a la semana, se hace con muchos menos trabajadores, y todo ese beneficio de producir con menos trabajadores va a manos de los capitales de las empresas, y nosotros queremos que eso se redistribuya, y eso se hace reduciendo jornada o subir salarios, porque hoy en día nada tiene que ver la competitividad de las empresas con la presencialidad. La competitividad tiene que ver con el uso de las nuevas tecnologías, de la inteligencia artificial, de la buena organización del trabajo, de la eficacia en la gestión, de la formación a los trabajadores, ¿no? Y luego hemos visto, ¿no?, cómo, y lo hemos demostrado, cómo subiendo los salarios más bajos, las pensiones más bajas o subiendo el SMI, hemos conseguido incentivar el consumo. Y si la gente gasta como gasta, las empresas venden, no entran en crisis, no tienen que hacer ERTES, no tienen que hacer ERES, pagan impuestos, pagan cotizaciones a la seguridad social, el Estado recauda más. Y eso que recauda más puede dirigirse todos esos recursos económicos a seguir potenciando nuestros servicios públicos y a la inversión también para las empresas. Por lo tanto, entramos en un bucle de crecimiento positivo, y además hemos sido capaces de tirar de muchos convenios al alza, convenios de empresas muy importantes en Asturias cuyos niveles más bajos estaban en el margen del salario mínimo interprofesional, y gracias a que lo hemos subido hemos sido capaces de tirar de esos convenios al alza. Hemos reducido la brecha salarial que teníamos en Asturias porque son las mujeres las que menos ganan y las que menos cobran. Por lo tanto, vamos a seguir a través del diálogo social, porque además es el instrumento más eficaz, el mejor instrumento que tiene un gobierno para luego ir al Parlamento y poner en marcha esas iniciativas legislativas.
Muy bien, hoy lo dejamos aquí. José Manuel Zapico, muchas gracias.
Gracias.
Javier Fernández Lanero, muchas gracias.
Muchas gracias a vosotros.
Estás nervioso, pues relájate.